cómo he estado toda la vida en el campo, pues lo sé. Que si paras y mojado te quedas helado. Y tienes que coger, continuar y por lo menos secarte. Porque si no es que te vas a quedar helado y vas a coger una pulmonía o lo que sea, ¿sabes?
Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Ya realizamos el sorteo de la inscripción para Pedalma 2024 entre suscriptores premium del podcast. El sorteo, grabado en vídeo, se publicó en el canal Telegram Construyendo Ultraciclismo y hoy aquí os comento quién ganó, fue el suscriptor en iVoox Gravel Mallorca. Ya ha sido contactado a través de la plataforma iVoox, así que enhorabuena, vas a poder elegir a qué evento te puedes apuntar, qué experiencia vas a vivir el año que viene, bien sea la Madrid, Barcelona o de Capitanes. Para el programa de hoy tenemos a un invitado que probó las mieles del ultraciclismo a principios de año, en marzo, participando en la Gran Vertical. Y desde entonces se ha hecho un adicto, ha hecho toda la serie de brevets de Zaragoza, ha hecho montañas vacías en solo también, non-stop, y ha participado en la Norte a Sur, esa prueba de Zaragoza a Sevilla, donde además se llegó el primero a meta a Sevilla. Y este fin de semana, que tiene lugar en Zaragoza las 500 millas caníbal, viene para participar. Es una prueba en la que también me voy a participar yo, así como Kiko, es decir, el equipo de Kiko Factoría va a estar ahí representando, es la primera prueba en la que coincidimos tanto Kiko como yo. Tenemos muchísimas ganas de empezar ya, tenía tantas ganas que me ha parecido una muy buena ocasión invitar a Sergio para que así nos cuente un poco cómo ha sido esta primera temporada suya, qué errores ha ido subsanando desde su primera participación y pues un poco para motivarnos con lo que nos viene este fin de semana, hablando un poco del recorrido de la caníbal y un poco las expectativas que cada uno tenemos. Como os digo, la 500 millas caníbal comienza este fin de semana, más concretamente el viernes a las 6 de la mañana. Os compartiremos el Dogwatcher por el Instagram de Ciclofactoría, estad atentos, que seguramente caerán también algunas stories y por supuesto os acabaremos contando la experiencia en el futuro podcast, eso seguro. Ya sabéis, si queréis apoyar el programa y si queréis también participar en próximos sorteos, tanto de material como de inscripciones a pruebas, pues podéis hacerlo haciendo suscriptores premium en iVoox o en Spotify. El enlace lo tenéis en la descripción del programa. Y ahora ya os dejo paso a la entrevista con Sergio Molinero. Sergio, muy buenas tardes, bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, bien.
Qué ilusión tenerte por aquí.
Sí, igualmente.
Rico, te quería haber invitado justo después de la Norte a Sur, pero luego pensé, bueno, igual me espero a hacer la caníbal y así hablamos un poco de las dos. Pero la verdad es que este fin de semana estaba, como se acerca ya la caníbal, que la tenemos este viernes, estaba pues eso, con los nervios, mirando el mapa y a ver qué me llevo y qué nota. Y digo, hostia, mira, vamos a hacer la entrevista con Sergio ahora, hacemos que nos cuente un poco su experiencia de este año y hacemos un poco de previa de la 500 millas caníbal y así le saco un poco de información de qué expectativas tiene.
Me parece muy bien, hombre. A ver qué tal se ve el tiempo y eso, parece que va a hacer buen tiempo y por ahí.
Sí, hoy lo estaba mirando con Kiko en el taller y la temperatura, o sea, ni en verano.
Sí, de 30 grados y luego por la noche sobre 12, hombre, en Jabalambre hará más frío, pero bueno, oye.
Claro, arriba en el Pico del Buitre pues seguramente 4 o 5 grados habrá, pero...
Sí.
Pero estas épocas del año podría hacer muchísimo más frío.
Arriba de todas creo que he visto el track que no se llega.
Sí, se llega al Pico del Buitre, arriba, al observatorio.
No sé, ya lo...
A ver si ya empezamos con problemas.
Ah, no te preocupes.
A ver si ya ha pasado un track más fácil que a mí.
No creo.
Bueno, Sergio, Yo la primera vez que supe de ti, bueno, la primera vez que nos conocimos fue esta primavera, cuando empezaba un poco la temporadilla, en la Gran Vertical.
Sí.
Que nos inscribimos y me parece que fue tu primera experiencia así de autosuficiencia de este estilo. Sé que vienes de hacer mucha bici, que andas muy fuerte. Cuéntanos un poco cuál es tu pasado más reciente hasta este año, que te has vuelto loco con la larga distancia.
Pues mira, vengo de las carreras así un poco máster y cicloturistas y nada. Y al final me empecé a aficionar, vamos, me metieron ahí al mundo de las larga distancia un poco... mi hermana, que quería hacer la Gran Vertical, y dice, ¿por qué no te apuntas con nosotros y vas así? Digo, va, pero yo con vosotros no, yo lo hago a mi marcha. Digo, y al final así me empecé a meter.
Y vale que te has metido, porque ahora repasamos un poco el año que llevas, pero tengo intriga porque no sé muy bien cuánto tiempo llevas tú pedaleando para andar tan fuerte como andas. ¿Llevas desde crío o ha sido algo que has hecho más de adulto? Bueno, y importante, ¿cuántos años tienes para que la gente te ponga un poco en... te sitúe?
Bueno, pues tengo 35 años y de pequeño sí andaba en bici, pero luego al final lo dejé. Vamos, como todo el mundo, que andaba por el pueblo con la bici, haciendo el mono y por ahí. Y luego ya lo dejé y me metí en el mundo de las motos y por ahí. Y tuve un par de golpes muy fuertes y ya me metí luego otra vez con la bici. Y pues que llevaré 12 años, 13 por ahí montando en bici. Pero fuerte en 8 o 9.
De ahí el fondo y el gas que tienes. Ahora entiendo más cosas. Y además sé que trabajas 40 horas o más a la semana, que es un buen currela. ¿De dónde sacas tiempo para entrenar y cómo entrenas?
Pues mira, pues hay veces que me levanto un poco pronto por la mañana, según, pues igual me levanto a las 6 y hago un poco de rodillo, o hay veces, pues si salgo pronto, porque el jefe más o menos me lo dice si va a salir pronto o no, pues por las tardes un poco también. Entre semana casi siempre un poco de rodillo, porque es que si no, no me da tiempo. Y luego el fin de semana ya las tiradas largas.
Muy bien. Y bueno, comentábamos que este año has empezado con la larga distancia. La primera experiencia gorda que tuviste fue la Gran Vertical. Luego tú y yo hemos compartido brevets. La de 300 yo no la pude acabar porque rompí el cassette. ahí iba yo a tu rueda hasta que reventé cassette. Luego hicimos mano a mano, que estuvo muy guay, la de 400. Y luego te has hecho la de 600, has hecho montañas vacías, norte a sur. ¿Te has vuelto loco con este tema? ¿Te ha dado bien fuerte?
No sé, se me ha ido un poco la pinza, te digo la verdad, sí. Y vamos, hice la Gran Vertical contigo este año. Luego hice la 300, que en esa no lo pasamos muy bien, que menudo viento, ¿no? La 400, no, al final fui a la traca. Y después de la traca, el fin de semana siguiente fui a la 400. Que menos mal a tu rueda que pude llegar a Zaragoza. Y luego ya...
Yo te di rueda los últimos 70 kilómetros. Los 330 previos, creo que ni sabías que ibas con uno.
Sí, hombre, nos lo pasamos muy bien. Y menos bollitos nos comimos ahí en la pastelería.
Ya te digo.
Sí. Y luego ya la 600, que al final la hice yo solo... Y luego ya montañas vacías, que en montañas vacías fui a hacerlo, hablé con Ernesto, digo, ¿qué te parece si voy a hacer esto yo solo y no sé qué? Para probarme para hacer las 500 millas caníbal y la norte a sur, para ver qué tal se me daba a mí un poco todo el tema de la noche yo solo y por ahí. Y bastante bien, y muy a gusto.
Qué guay. Ahora vamos a profundizar. Con respecto a la primera que hiciste, la Gran Vertical, que fue en marzo, que la verdad Para mí fue hace ya un montón.
Sí.
Me encantó haber hecho esa porque, pues eso, vienes del invierno que tampoco has rodado demasiado, hace mucho que no haces nocturna, y meter ahí en marzo una nocturna, bueno, fueron casi 24 horas. Yo hice 22 y pico, tú no sé cuántas harías, 20 o 19, ibais sí. Ahí con Tony. De esa primera experiencia al resto, has aprendido cosas, ¿no? Por lo menos acerca de luces, porque cuenta la experiencia que tuviste en esa primera, hostia, en la gran vertical.
Hostias, es que fue muy fuerte la vertical. Íbamos el Tony, yo y el y otro chico, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y llegamos y ya eran las 8 y algo. Y dice el Tony, venga, vamos a dar las luz. Joder, vamos a dar la luz, que no lucía la luz. Y nada, pues al final fue el Tony, muy agradecido estoy a él y todo lo que me ha enseñado, alumbrándome toda la noche. Fuimos y al final paramos en un bar a tomar un café y se nos ocurrió, joder, si llevo la power van y llevo un frontalillo de estos del Decathlon, digo, pues si lo enganchamos directo, pues igual llevo algo de luz por lo menos. Y así fui más de medianoche con la luz y el
power van. ¿Eh? ¿Cómo enganchaste el powerbank al...?
Con las fibras de plástico que llevaba el Tony. Sí, sí.
Como un apaño de casco, ¿no? Te hiciste ahí...
Un apaño. El Tony lo tiene en el Instagram, sí. Y gracias a eso, pues, he aprendido bastante. Me enseñó las luces y fuimos hablando y me enseñó también muchas cosas de qué llevar por la noche, todas las cosas así un poco para hacer larga distancia.
La verdad que para una primera experiencia y encima con el problema ese que tuviste de la luz, no podías haber tenido un mejor compañero que Tony, es un trozo de pan, porque cualquier otro te manda a paseo.
Ya te digo, macho.
Estar iluminando a alguien toda una noche, además en una noche de marzo, que no son cortas precisamente.
Cortas ya, encima era muy cerrada.
Sí.
Pero vamos, íbamos los tres y no lo íbamos pasando muy bien. Íbamos de casquera y va, muy bien, nos lo pasamos toda la noche.
Sí, cuerda tenéis los dos para rato.
Sí, buah, no lo sabes bien.
Y de esa primera experiencia a luego la breve de 600, por ejemplo, porque la de 400 que hicimos juntos, ahí no hicimos nada de noche. Esa... No me acuerdo cuánto hicimos, 14 horas o 15 horas.
No lo sé, fuimos a cenar.
Algo así, entonces ahí no pillamos noche. Pero luego ya la breve de 600 de Zaragoza, que bajaba montañas rocías hacia Zaragoza, Teruel y vuelta, ahí sí que pillaste noche. ¿Cómo lo afrontaste? ¿Qué diferencias con respecto a la gran vertical que habías aprendido, que mejoraste?
Hombre, pues por lo menos llevar luz. Eso por lo menos. Y hombre, pues que ya ibas más tranquilo, no tenías tanto miedo como para pedalear de noche. No sé, situaciones ya diferentes. Y lo único que, claro, pues en las 600 me pillaron dos algarazos, uno de día, pero el otro me pilló casi de noche. Y ya dije, por mí, es que eso también, como he estado toda la vida en el campo, pues lo sé. Que si paras y mojado te quedas helado. Y tienes que coger, continuar y por lo menos secarte. Porque si no, es que te vas a quedar helado y vas a coger una pulmonía o lo que sea, ¿sabes? Y nada, cogí, tiré y ya hasta que llegué a Zaragoza.
O sea, que te pillaron dos tormentillas, ¿eh? ¿Ibas bien abrigo?
Pues bueno, llevaba el Gore-Tex arriba y luego el culo corto. Es que tampoco hacía frío.
Claro, es que en verano es traicionero. Sobre todo baja a Teruel porque dices, bueno, el verano hace mucho calor. Pero de noche, por Zafrillas o, vamos, por la zona de Montañas Vacías más pura, esa zona de Cuenca, Teruel, puede hacer muchísimo frío.
Sí.
No sé, ibas preparado por lo menos, un poco.
Sí, hombre, llevaba perneras, llevaba, ya te digo, el Gore-Tex es un poco gordo, que no pasa frío. Que iba con el Gore-Tex y no tenía nada de frío. y poco más llevaba. Tampoco creo que me hiciera falta mucho más.
Vale. Y ahí te sirvió de experiencia para decir, bueno, estoy preparado para la Norte-Sur. Y la Norte-Sur, ¿cómo te la planificaste? Porque, bueno, no lo hemos dicho, pero fuiste el primero en llegar y además podrías haberla hecho ida y vuelta y haber vuelto a ser el primero, porque no paraste ni a beber agua, creo.
Sí, hombre, sí, paré a beber agua, no fastidies, sí, y paré a almorzar y paré también en un Mercadona a comprar.
Ah, bueno, pues entonces, de
Hombre,
sobra.
sí.
Cuéntanos, cuéntanos, vamos a meternos un poco en la Norte a Sur. Para quien no lo sepa, aunque la hemos presentado en el podcast ya, va de Zaragoza a Sevilla, 999 kilómetros con 1.999 metros de desnivel, y organizada por Maguila Negra, que es, más o menos que Aitor, un amigo nuestro de Ciclofactoría, quien también organiza las 500 millas Caníbal. ¿Este año cuántos estabais más o menos en la Norte a Sur? ¿Recuerdas? ¿Cuánta gente estabais en la Norte a Sur?
¿Cuánta gente? Pues seríamos 15 o por ahí, creo, por ahí.
Y bueno, tiene una cosa curiosa y es que hay tres checkpoints y en los tres checkpoints se podía dormir, me parece, ¿no? Había.
Y tenías los polideportivos que podías dormir allí. Y
Ya.
tenían
Pero
duchas
tú.
y todo. Y estaba muy bien.
Ajá. ¿Y cómo fue? Saliste a las 6 de la mañana de Zaragoza y tú ya fuiste en solitario todo el rato o ibais al principio un grupillo.
Yo creo que vinieron conmigo 10 kilómetros o 15. Por ahí. Y nada, si yo iba a mi marcha,
Ya.
ya sabes, yo a mi aire, a mi marcha, pum, 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 y iba tirando. Y llegué al Barracín, no sé a qué hora llegué al Barracín, y me dicen, bueno, ¿quieres echarte o ducharte? Digo, ¿pero qué dices? Digo, nada, vamos a tirar un poco más. Y nada, y al siguiente checkpoint.
¿Tenías algo planificado de lo que
No.
podías hacer?
No tenía nada planificado. Solo sabía que si quería parar a dormir, pues donde me pillara que tenía sueño, pues iba a parar y buscar lo que fuera. Pues coges el teléfono y miras un hotel, o si llegas al checkpoint que te queda poco, pues nada, duermes en el polideportivo, donde sea.
Y al final,
Al
¿qué
final
hiciste?
tiré hasta Sevilla.
Sin dormir.
Sin dormir, sí.
¿Cuántas horas lo hiciste?
En 39 y cuarto.
39 horas.
39 y cuarto, sí.
Uf. Joder. ¿Y cómo te las? ¿Fue todo rodado o hubo momentos de bajón, de
Tuve
cómo
un
fue un poco?
momento muy, muy, muy malo. Muy malo ya llegando a Sevilla, que me faltaban 60 kilómetros. Es que llamé también hasta casa, digo, bueno, llamé a mi hermana y le dije, que estoy muy mal. Dice, pero si es todo bajada, digo, los cojones bajadas. Yo ya tengo repechos de mil pares de cojones.
¿Por qué? ¿Qué te pasó?
Buah, pues que es que desde las 12 de la mañana que llegué al último checkpoint era las 12 y tenía que cruzar toda la Sierra Morena, y todo Sierra Morena 40 y pico grados o por ahí. A mí el calor me va muy mal, que yo soy de Soria, y entonces pues se me cogió un calentón todo el cuerpo que no había manera de echarlo para arriba. Y nada, tuve que parar, paré en tres gasolineras a beber acuarios y agua, y al final le dije a una mujer, oye, ¿no tendrás un cubo de agua? Y dice, pero este agua no se puede beber, el agua del grifo, pero turbia, turbia, como si hubieran estado escarbando en tierra. Me la eché por encima y ahí ya resucité un poco.
Wow. Sobrevivir a un bajón, a un golpe de calor, es chungo. A mí me enseñó Ana Orens, me enseñó un truco que lo uso mucho, que es ponerse un calcetín en la nuca con hielos.
Ah, también. Sí, porque sí. Es que ya tienes tal calentón. A mí me dijeron el otro día que meter los pies en agua muy fría.
También. Sí, pero ¿dónde encuentras agua muy fría en agosto?
Ya, eso es lo malo. Coger unos hielos de la gasolinera. Yo qué sé.
No es igual, pero aquí en España mal.
Ya. Sí.
Pues. O sea, te fue rodado hasta los últimos 100 kilómetros.
Sí, fui muy bien hasta los últimos, sí, 100 kilómetros. Vamos, claro, porque había pedaleado toda la noche, es que toda la parte llana de Ciudad Real y todo eso, pues la había pedaleado de noche. Y claro, eso se hace más ameno de noche, todos los llanos, todas las rectas interminables de noche que de día. Y nada, y luego Sierra Morena al final eran 40 grados, pero como ibas de día y ibas viendo los paisajes, pues se hacía más ameno que si fuera de noche, porque de noche subida y bajar y no ves el paisaje, pues al final, pues no sé, es diferente.
Ya. ¿Qué te gustó? ¿Con qué te quedas de la ruta?
Los paisajes son muy bonitos y la diferencia de paisajes. Según vas llegando, no sé, sales desde Zaragoza y según vas llegando a Sevilla es diferente los paisajes, las carreteras, todo.
¿Y la zona que más te impresionó?
La zona que más me impresionó es que lo que más te impresiona es que yo lo tengo muy recorrido, pero lo más bonito es toda la zona de Teruel, todo eso, y lo de Sierra Morena es muy bonito también.
Muy bien. Y luego dijiste, no tengo suficiente entrenamiento, me voy a hacer montañas vacías, yo solo.
No, pero
solo preparar.
Montañas vacías fue antes de ir hacia la norte a sur.
Ah,
fue un mes antes. Sí.
Y
fue un mes antes.
Y hiciste todo el recorrido de Montañas Vacías, el XL, el que son 1200.
No, hice la normal, la de 700 con 13.000.
Ah, vale. De gravel.
Sí. Es que la XL no hace todo lo de la de 700, porque te rodea todo. ¿Sabes? Y hay muchos tramos que no los haces. Para mí la más bonita es la de 700, de Montañas Vacías, la primera, la original.
¿Y cuéntanos un poco, empezaste en Teruel o empezaste en otro lado?
No, en Teruel empecé. Estuve en casa de Ernesto, que me ha invitado a dormir, que me llevo muy bien con él, y salí desde allí. Luego fue a recibirme cuando llegaba.
¿Y qué llevabas de equipaje que te habías metido?
Me llevé comida, un saco de estos sábana, bueno, para echarme a dormir, que me tuve que echar una hora. Y luego un cortavientos, es que era el mes de julio. Y claro, el mes de julio no hace tanto frío por la noche. Bien. Tampoco llevaba mucho.
¿Y eso de bikepacking, cómo te lo distribuyes? ¿En qué bolsas?
Pues mira, llevo una bolsa de cuadro, luego llevo el top tooth este de arriba, ¿sabes? De encima de la barra, luego un rollito adelante del manillar. Y atrás una bolsita llevo pequeña de 2,5 litros o 3.
¿Y detrás qué? ¿Para herramientas o metes también ropa?
Atrás meto ropa también. Igual te meto lo que menos atrás al fondo, una cámara, cosas que no vaya a usar. Y luego al final de todas, yo qué sé, te meto el Gore-Tex o un mayo de manga larga para poder coger y cogerlo lo primero y no tener que sacar nada. Al final las cosas que no vas a usar las metes atrás.
Si tienes suerte, no usas la cámara, pero como pinches, vaya liada. ¿Tú pinchaste?
En Jabalambre llevaba mousse, claro. Yo es que fui, viste la bici que llevaba en la gran vertical, ¿no?
¿Una Megamo?
No, me he comprado una Megamo, la Ways, y llevaba la especial de Diver. Y claro.
Sí, con el neumático muy fino.
Sí, y solo le cogía 38 de balón. Y lo hice con 38. Y bajando Jabalambre, pillé una piedra y rajé un poco la cubierta. Y claro, y ya llevaba mousse y por ahí, y tuve que quitar el mousse porque no tapaba el líquido. Le metí la cámara y le metí un trozo de cubierta que llevaba, ¿sabes? Para que no se saliera la cámara. Y nada, y a tirar. Y el mousse, pues como los prehistóricos de los atrás, y a tirar 200 kilómetros así que me quedaban.
Como el Tour de Francia en los años 30, ¿no? Con los tubulares.
Exactamente.
De los hombros.
Exactamente, así fui.
¿Qué tal? ¿Jabalambre lo subiste de noche o de día, has dicho?
¿Eh?
¿Jabalambre lo subiste de noche o de día?
Jabalambre lo subí amaneciendo.
Ah.
Amaneciendo lo subí Jabalambre.
En la que tenemos ahora este viernes, en la Caníbal.
Se sube. Ya. Habrá que subirlo de noche. Porque son muchas horas.
¿Cuánto tiempo te costó subirlo?
Jabalambre, pues bastante tiempo me duró. Me tomé un café a las 8 de la mañana, aún no había llegado a Jabalambre, a las 8, y a la 1 estaba en la gasolinera en la que dice el Ernesto tomándome unos yaquesobas.
Después de haber subido y bajado.
Subido y bajado, Jabalambre.
Vale, o sea que 5 horas subir y bajar.
Sí, sí.
¿Y el track de Montañas Vacías sube hasta el Pico del Buitre o se queda en la estación de esquí?
Se queda en la estación.
Claro, sí. Es que ahora en las 500 millas tenemos una propina de creo que 15 kilómetros.
Ya. No, Montañas Vacías subes y ya te tiras para abajo para subir luego ya Valdeninares. No, ya, el Pico del Buitre no lleva.
Ahora lo vamos a hacer en la otra dirección. Sí. ¿Y para Montañas Vacías qué desarrollo llevabas?
Te lo digo o te lo cuento. Pues mira, llevaba dos platos. Un 48 de plato grande y 35 de pequeño.
Vale.
Y luego atrás... Un 10-36.
Joder. Espero que la Megamo West tuviese un desarrollo un poco mejor.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que me la monté para hacer carretera, pero luego ya me lié con el grave.
Vale, vale. Se nota.
Y con eso hice la gran...
¿Qué llevas?
Ahora un 44 y de plato y luego atrás un 10-52.
Muy bien. Este verano me dejó Pachi también la Megamo West con este desarrollo. Y muy bien, espectacular.
Claro, es que hay que ir así, no como iba yo antes.
De todo se aprende.
Ya, luego que me pasa lo que me pasa, que la traca nada más sale y partí la cadena y por ahí. Y así van.
Así, y ya vas para arreglarla.
Sí, llevaba dos eslabones falsos, sí. Nada más salir en el kilómetro uno la partí.
En el uno. Pues esa ya venía rota de.
No, el que había un rampo muy grande. Y le pegó un apretón y saltó la cadena. Sí, sí. Es que yo con los desarrollos y las cosas lo tengo complicado, porque en la norte a sur. ¿Te acuerdas que en la 400 se me aflojó el desviador?
Sí, me acuerdo.
Se me cayó. Pues ahora el tornillito de regular el cambio se me aflojó en la norte a sur y se me cayó y no subí al plato.
¿Qué dices?
El de regular
sí,
se
sí.
me aflojó y tuve que parar a regular todo el cambio.
Hostia.
Yo no sé.
¿Cómo tienes que llevar la bici al taller antes de cada prueba o qué?
Yo qué sé, yo no lo sé, o no me la arreglan bien, igual tengo que ir a la ciclofactoría allí a que me la pongan a punto, porque si no...
Te hago un precio, amigo, por haber aceptado la entrevista, si quieres.
Sí. Habrá que echarle algo a la bici, no sé, ya te la acercaré.
¿Y la Megalo West la vas a estrenar ahora en la Caníbal, así en ruta larga?
Sí. He salido 3 días o 4 con ella.
Bueno.
A ver si no la estampo. Electrónico...
¿El qué?
Que a ver si no la estampo. Yo qué sé.
Bueno, ¿tú eres? Pues que sí. ¿Y llevas electrónico o cable?
No, electrónico, electrónico. El Errán, el rival.
Vale. ¿Y qué vas a llevar de baterías? ¿Llevas repuesto? ¿Llevas cargador?
No, me echaré otra batería que tengo.
¿Tú crees que con dos baterías lo puedes hacer?
¿Eh?
¿Con dos baterías crees que puedes hacer todo el recorrido?
Yo creo que con una.
¿Con una batería?
Con una batería yo creo que hago los 800 kilómetros.
Vale. Bueno, para que no esté situado, vamos a presentar la 500 millas Caníbal, que son... 800 kilómetros de gravel, es verdad que tiene bastante carretera, bueno, menos de la mitad, pero unos 300 y pico serán de carretera. Y no me acuerdo del desnivel exacto, ¿tú lo tienes en mente?
11.000, me parece.
Sí, mira, lo tengo, 11.200.
Sí.
Sale de Zaragoza y baja a... El punto más al sur sería, pues, Jabalambre. El pico del buitre, yo creo.
Sí, Jabalambre, porque luego vas a...
Y luego vamos otra vez subiendo hacia el norte para volver a Zaragoza, pero por Albarracín, Gallo Canta, cruzamos un cachito de Soria y de Navarra, ¿eh? Porque vamos a subir al Moncayo, que es la cima más alta, el monte más alto de la provincia de Zaragoza. Y ya de Tudela bajar el canal... hasta Zaragoza. Tiene el principio y el final bastante fáciles y rodadores porque pues en total serán 200 kilómetros o ciento y pico entre el principio y el final planos o incluso cuesta abajo. O sea que todo el desnivel se concentra en los 600 kilómetros del medio, de la mitad. Sí. ¿Tú qué... ¿Qué previsiones estás hecho? ¿Qué tienes en la cabeza?
Pues yo salir y donde pille, pues si estoy cansado dormir y ya está, pero pues intentar avanzar todo lo que pueda. Por lo menos cruzar Valde Linares de día.
Vale, sí, cruzar Valde Linares de día para afrontar la subida de Jabalambre.
Por lo menos intentar Jabalambre, intentar hacerlo, pues si puede ser de día mejor que de noche, pero bueno, pues según lleguemos, porque ya sabes que ahora anochece mucho antes y por ahí, para estar lo mínimo posible, cuanto antes pase el Jabalambre mejor, porque menos frío tienes.
Pero ya en base a tu experiencia de todo este año, ¿cuánto piensas? ¿Crees que puedes hacerlo todo del tirón sin dormir? ¿Planeas echar alguna cabezadilla en algún sitio?
Por lo menos hasta cruzar Jabalambre no quería dormir. Y ya no lo sé. Luego, es que según cómo te encuentres, porque si voy dándome cabezadas que me quedo dormido, paro a dormir.
Hombre, sabes, desde que luego.
No voy a...
No hay que hacer el idiota. Pero bueno, un poco con respecto a la experiencia que tienes de la norte a sur y montañas vacías, ¿qué piensas que es medio lógico que puedas llegar a alcanzar?
Medio lógico, hasta el Barracín sin dormir puede ser que llegue.
Eso sería el kilómetro 400.
Creo que sí. 200, me parece que eran 100.
Justo, justo, sí. Tengo aquí el mapa, justo 400. Sí. Y en horas, saliendo el viernes a las 10 de la mañana, que es cuando vamos a salir, ¿qué?
El viernes.
¿Cuándo piensas que puedes llegar a las 6, a las 6 de la mañana?
Eso, a las 6. Pues 6 a las 4 de la mañana o por ahí, llegar allí. Puede ser.
Ritmazo.
¿Eh?
Muy bien. Muy buen ritmo. Muy buen ritmo.
Que no lo sé, que te estoy hablando, pero que no lo sé.
Sí, ya.
Que es que no. El trash y son muchas pistas rodadoras y es que no he mirado nada, es que no me ha dado tiempo a mirar nada.
Ya, ese es el tema. Si es una prueba de carretera, las referencias son bastante fáciles siempre, porque dices, bueno, carretera, ¿cuánto desnivel hay? Pues ya está.
Es muy rota que esté la carretera, avanzas. Pero, claro. Pero es que en gravel, es que según cómo esté el terreno, porque de un día a otro los caminos cambian, porque como te caiga una manta de agua, los caminos los levanta el agua y luego no se rueda igual. Es que...
cambia. Por el tiempo que estamos siguiendo, creo que van a estar perfectos los caminos.
No sé qué día estaba mi hermana escalando por allí, por el Moncayo, y me dijo que cayó bastante agua y los caminos se los había llevado un poco el agua. Pero no sé cómo estará, ¿no?
Vaya. Claro, yo hablo un poco por la zona más de aquí de Zaragoza, del Chite.
Sí.
Como la primera parte, pienso que van a estar bastante bien. Pero si yo también voy a hacer incertidumbre, creo que va a ser rodadora la carrera, y lo que más me jode es no tener una bici de gravel, porque voy a hacerlo con la mountain bike pisando huevos con el desarrollo que llevo. El plato es un 34 y el piñón pequeño un 11. Voy a quemar las rodillas de tanto molinillo.
Oye, si yo, si quieres, te dejo la Diver, que la tengo ahí.
No, con mi molinillo de derecha no quise hacerlo.
Lo único malo que tiene es la cubierta y el desarrollo.
Le he calzado un neumático de 44 y por no llevar uno de mountain bike, y espero no equivocarme. Yo creo que tampoco va a haber algo tan técnico. Andar, ya nos han avisado que va a haber un par de tramos de andar. No los tengo totalmente en la cabeza, pero creo que cerca de Valdelinares, entre Fortaleza y Valdelinares, me parece que ahí va a tocar un poco de andar.
Bueno, oye, ¿qué vas a hacer? Pero es que yo no, por ahí no estoy, un poco perdido por la zona de Valdelinares. Y luego Jabalambre, pues si es por donde subí yo, pues va a costar un poco. Igual hay que andar un poco también, porque es una pista un poco rota. Y pues si te pilla una piedra que patina la rueda o algo, pues sí creo yo que es por donde sube. Pero no lo sé, ya te digo, no tengo ni idea si sube por ahí.
Espero que no toque mucho ahí, porque a esas horas, bueno, a esa altura, a esa altitud, portear no, o andar no apetece demasiado, pero bueno.
Exactamente. No, luego ya cuando bajes Jabalambre, yo creo que es ya más radador. Hasta el Barracín hay algún repecho y eso, pero bueno. Y luego ya de Albarracín ya es más llanear.
Pues sí, todo eso de la...
Y todo eso, luego ya hasta llegar al Moncayo, luego ya la subida al Moncayo.
Sí, hay dos previas, ¿no? Me parece que son como tres puertos ahí en la zona de Cueva de Agromonte y demás, que no es solamente una subida al Moncayo, que hay como tres picos.
Sí, como tres repechos, sí.
Eso me lo he mirado bien, porque yo cometo siempre el error de no prestar atención al final de las tracks Y más siendo aquí en Zaragoza, que a priori me lo conozco todo bastante bien, no me he querido pillar demasiado y lo me he ido bien la zona en un callo porque sé que es ya el final, que tu cabeza piensa que ya está todo hecho.
Sí.
Y digo, espera, me lo voy a mirar bien, porque
No,
efectivamente hay tres
no. Hay
puertos
jara.
ahí.
Sí, hay jaleo allí, sí.
Que es, pues sí, antes de Cueva de Ágreda, entre Morovia y Cueva de Ágreda, ahí tienes un puertaco, después de
Sí.
Cueva de Ágreda otro, y luego ya la
La
subida
subida al...
al
Sí. Es
Moncayo.
que
Esa la
todas
has
las
hecho,
zonas...
¿no?
Eso es lo que hicimos en la 300, más o menos.
Bueno, no.
No,
O sea,
no,
el nombre Moncayo es el mismo, pero por otro
camino.
lado.
Claro, pero es por el camino, pero más o menos es la zona.
Esperemos que no haga
Que
viento, ¿eh? Ahí. Porque imagínate que
sí.
nos sople el viento allí, que seguramente toque de madrugada otra vez. El viento del Moncayo de Man te deja frito.
Sí, y encima que viene frío.
Claro, súper frío y te lo comes con patatas. Lo bueno sería, si hace viento, es que una vez que das la vuelta al Moncayo, tú de la Zaragoza con viento lo haces en 2 horas y media casi.
Sí, sí, a Zaragoza. Eso no lo sé yo. ¿Cómo es? Eso debe ser todo pista buena y plano. No lo sé.
Sí, más o menos es. Bueno, llegas, haces pista y luego llegas a Bárboles y coges el canal y ya todo canal hasta Zaragoza. Que es, pues eso, pista súper rodadora, plana, incluso picando para abajo.
Bueno, pues bien, a ver si es verdad que es pingando para abajo, ¿no? Como la norte a sur.
¿Qué planeas llevarte de equipaje y de bolsas?
Pues las bolsas, las mismas que te he dicho que baja la norte a sur. Bueno, y luego en la norte a sur también me llevé una mochila con un camembert.
¿Vas a ir
Porque
al
como...
Pla de Abajo esta vez?
Sí, como dijo el organizador que iba a haber problemas con el agua y por ahí, pues solo con los bidones me daba miedo y me llevé también la mochila. Y ya quieras que no, en la mochila puedes ir metiendo alguna coseja o algún bocadillo o algo. Y de bolsas eso. Y me voy a meter pues unas perneras o unos pantalones, no sé, igual me meto unos pantalones como unas mallas. Por si acaso si tengo frío en las piernas o me tengo que echar o algo y tengo frío en las piernas. Y luego un cortavientos y el Gore-Tex me lo voy a echar por si acaso. El Gore-Tex de arriba, uno fino que tengo y eso. Porque es que en la zona esa de Teruel no me
Aparte
fío mucho.
del cortavientos.
Sí, aparte de, es que el cortavientos que me voy a echar es como si fuera un mallón muy finito.
Ah,
Nada, que eso no ocupa nada, ¿sabes? Es como un mallón muy finito. Llega por la noche un poco y me lo pongo. Y luego unos guantes un poco gordos, por si acaso. Y claro, luego la manta térmica que es obligatoria. Y de ropa una braga para la garganta, para por la noche, que también viene bien.
sí, pues me parece. Yo también voy a llevar manguitos, voy a llevar. De hecho, yo creo que a las 10 de la mañana cuando empecemos iré con manguitos.
Sí, bueno, yo igual
Y
llevo puestos también.
luego me voy a poner un maillot de manga larga, el chaleco, que es así cortavientos, que es una prenda que me encanta, que siempre llevo. Y que no abriga mucho, no es de felpa, no, es simplemente cortavientos, pero el de nuestra equipación, pues mira, pero va de maravilla. Y creo, como sigan dando la misma meteo que hay hoy prevista, creo que no me voy a llevar abrigo más que un chubasquero Gore-Tex. Eso al final te quita, en las bajadas te quita el viento, te quita el frío. El frío que viene por el viento te lo quita perfecto.
Claro.
Y es que una chaqueta de invierno que siempre suelo llevar, creo que me voy a arriesgar a no llevarla, porque dan una meteo espectacular. O sea, espectacular. Entonces.
Claro, es yo lo que he estado viendo. Es que digo, ¿para qué quiero llevar un abrigo muy gordo o algo para dejarlo metido en la mochila? Y llevando el Gore-Tex, quieras que no, también abriga bastante el Gore-Tex. No sé. Yo por eso voy a llevar eso, no lo sé. Luego, si no, es que cada cosa y cada día que pasa cambia mucho la temperatura y todo, pero yo qué sé. Hay que arriesgarse también.
Si sigue un poco la previsión, voy a llevar eso. ¿Y de comida? ¿Qué sueles comer tú? ¿Qué te llevas de inicio? ¿Y qué, cuántas veces sueles parar por el camino?
Bueno, pues yo de inicio pues me llevo siempre un gel o dos, por si acaso. Luego alguna barrita, pero barritas de estas del supermercado, de estas que muesli, como muesli, cosas de esas. Y luego me hago también algún bocadillo de estos de pan de la Bella y Lasso y les meto jamón o queso con membrillo. Cosas así.
¿Y cuántos de esos vas a llevar?
Pues de esos en la norte a sur llevé 5 de jamón y 4 de membrillo.
¿Y cuánto tiempo te duraron? ¿Cuántos kilómetros u horas?
Es que pues hasta el Barracín fui tirando un poco de barritas, que me llevé 8 o 9 barritas. Y luego ya empecé a comer algún bocadillo de esos y en Cuenca cogí y paré en el supermercado que te dije, en el Mercadona, y entré y me cogí 5 o 6 yogures, un bote de gazpacho y el bote de gazpacho me lo tomé allí y 2 yogures de estos bebidos. Y los demás cogí y me los metí a la mochila. Y luego iba tirando de los yogures que me había comprado y de la hasta el siguiente checkpoint. Y luego ya allí ya me comí, bueno, tomé un café con tostadas en un bar. Y luego ya llegué al último checkpoint y ya me comí un bocadillo allí con el Aitor y ya hasta Sevilla. Luego paré otras 2 veces, con que aún para comer.
Y ahora en la 500 millas, ¿hasta dónde crees que te puede llegar la comida que llevas?
Yo quiero intentar llegar hasta la gasolinera esa que hay antes de empezar a subir Jabalambre. Ahí hay una gasolinera bastante grande, quiero parar allí a comer algo. Sí, porque si no, luego ya, si como pedaleamos luego toda noche hasta el Barracín, es de noche y no tienes nada abierto. Y no hay máquinas expendedoras para coger, es que en toda esa zona no hay nada.
Ya, ni muchas fuentes de agua tampoco.
No, en Jabalambre no hay ninguna. Ahí hay que parar y coger agua y subir lleno de agua y todo. Porque hasta que no bajes Jabalambre no vas a tener nada de agua.
¿Cuánto de agua te vas a llevar? ¿2 bidones más Camelback o la Camelback la dejas esta vez?
No, la Camelback me la llevo siempre. Siempre, me la he llevado siempre a las 600, a todas me la he llevado. Vamos, en la 400 que hice contigo lo llevaba también.
¿Y no crees que con litro y medio de agua puedes subir de noche a Jabalambre? Fácil.
Sí, por poder sí, pero mi cabeza me dice que tengo que llevarlo.
No,
es que mi cabeza, vamos, yo prefiero llevar de más que no pegar. Porque luego si te caes sin agua lo pasas muy mal, ¿eh?
Ya. Bastante. Yo, bueno, yo con agua bebo poco y siempre apuro bastante y lo pasé muy, muy, muy mal en la Madrid-Barcelona, pero porque hizo una ola de calor terrorífica. Pero a mí me pasa eso mentalmente, me pasa lo mismo acá con el agua, pero a mí con la comida. O tengo reservas como para que me quede atrapado 4 días o estoy inquieto. O
Ya,
sea
no. A eso ahora
que...
a mí ahora eso me pasa con las luces. Como me pasó eso en la gata vertical, buah, tengo una obsesión con las luces, buah. A ver si me voy a quedar sin luz, a ver si me voy a quedar sin batería. Y fíjate que si te quedas sin batería, sin luz, pues nada, coges, te echas a dormir en cualquier lado donde pilles y así ya amanecerá.
Sí, no, eso decirlo es muy fácil, pero estando cansado, sudado y con frío en algún punto, se toca eso y de muy buen gusto no para uno y se pone a dormir en la cuneta.
Mira, te voy a decir una cosa. En Zafrilla llevaba ya, pues me había hecho de Montañas Vacías 2 tracks y medio o por ahí. Y ya llegaba cansado, digo, va, a ver si está el bar papi abierto. Pero claro, digo, sabes, con la sesión de esta, a ver si está abierto con la tontería, pero ¿cómo va a estar abierto si son las 3 de la mañana? Digo, pues igual están de fiesta y está abierto. Nada, llego, paso por la puerta, cerrado. Vale. Pues nada, cogí entre 2 palets de ladrillos, me tumbé y ahí me quedé dormido. Llegaron dos de fiesta que llevan una tajada bastante considerable, pasaron por encima de mí y ni me vieron. Y yo ahí tumbado durmiendo.
Te pisaron, ¿o qué? Pensaba que eras
No, que estaban y justo
otros cobros.
y con el coche se quedaron alumbrándome y yo con la manta térmica, con la parte brillante para arriba, se quedaron ahí alumbrándome, nada, y ahí cascando los dos y ni se enteraron que estaba ni nada.
O sea, que encima no te dejaron ni dormir.
Fíjate cómo iba. No, no, sí, yo me quedé dormido, yo estaba cansado.
¿Y qué luces llevas para combatir tu paranoia?
Pues en el casco llevo la que me dijo Tony, la LED Lancer R7 esa. Y luego, pues no sé qué le pasó, llevo una Strada, que es un foco bueno, pero no sé qué le pasó, que se me rompió algo de las bombillas y lo llamé al servicio técnico y lo hemos mandado y ya me lo han arreglado. Y me lo han mandado y ahora parece que funciona bien.
Uy, ¿qué se parece? Asegúrate.
Que me va a llevar otro foco, el de mi hermana. Por si acaso.
Ah, sí, te llevas dos, vale, bien.
Y por si acaso, en la Norte Sur también me lo lleve. Por si acaso.
No, no, lo haces muy bien.
Oye, para que se
Yo.
quede.
Claro. Yo el frontal y un foco con batería externa. ¿Cuánto dura tu batería?
Pues del foco ese del Estrada a tope 4 horas y pico que alumbra mucho, luego a mitad no sé si 12 y luego al mínimo 36 horas.
¿Y tú lo llevas el mínimo o en mitad, en medio?
Voy jugando de mínimo a mitad. Porque, por ejemplo, subiendo no te hace falta ir a todo, ¿sabes? Luego bajando igual te lo pones un rato a medio, según cómo sea la bajada, vas jugando un poco.
Además nos va a tocar luna llena, ¿eh?
Ya se pedalea,
Sabes,
vamos, de norte a sur, cuando la hice con luna llena, casi muchas veces no hacía falta ni foco.
ya. Tengo muchísimas ganas de subir el pico del buitre con la luna llena.
Sí, es que pedalear de noche a mí me gusta mucho. Yo antes, ahora ya me da más pereza. Antes cuando salía de trabajar a las 6 o por ahí en pleno invierno, cogía y me iba a entrenar por la noche con el foco. Como nos han hecho la autovía paralela y nos han dejado la nacional, que no va nadie. Y tenemos una nacional pues de 30 kilómetros que no va nadie. Y por ahí, por la nacional esa, me gustaba mucho ir con la luna llena, con la bici.
Claro. Muy bien, Sergio. Para ir terminando, coméntanos qué es lo que te ha enganchado de esta disciplina, cómo te ha dado tan fuerte y qué es lo que más te gusta.
Lo que me ha enganchado, pues la amistad que haces con las personas. Porque, vamos, en la gran vertical, el ir con el Tony, luego la paya que nos comimos allí todos juntos, el, no sé, el hablar luego siempre con la gente de... Es que no es como en otros sitios, en las carreras que iban las máster, que no te hablabas con nadie o conocías a la gente y luego no volvías a hablar. Es que es totalmente diferente y se hacen muchas amistades y luego lo bonito que es pedalear todo un día entero con la gente. Sobre todo en las breves. En cosas de estas pues ya vas un poco más, pero en las breves, por ejemplo, las que he hecho contigo me lo he pasado muy bien.
Sí, sí, sí.
Y la 300 que la hice con los otros dos chicos, está igual, me lo pasé muy bien. Luego llegamos, nos fuimos a cenar, luego el aniversario de la ciclo, que lo bien que nos lo pasamos.
Vaya fin de semana más completo, joder.
Ah, ese me lo pasé, pero muy bien, muy bien.
Sí, me lo pasé.
Sí.
Muy bien, pues este fin de semana espero que lo pasemos igual de bien o mejor. Y te veo el jueves, que ya sabes que te quedas en mi casa, estás invitado.
Sí, sí, nada, tú no te preocupes. Yo cuando salga de trabajar me voy para allá, para Zaragoza y... Vale. Y nos vemos allí en el velódromo para coger todo.
Perfecto, pues nos vemos el jueves. Muchísimas gracias por este ratico.
Vale.
Y a darle muy fuerte y muy duro este fin de semana.
Nada, nada, tú seguro que vas mejor que yo estoy muy cansado.
Sí, 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 ya me contarás. Un abrazo.
Bueno, Borja.
Sí, fíjate.
Venga, hasta luego.
Chao.
Hasta luego.